Ladies and gentlemen, this is slow music, Latin music. Niños, por favor, quiero tener una comunicación con ustedes, preciosas. Ustedes me van a entender, la música es preciosa. Cuando yo le indique y marque 4, vamos todos a comunicarnos y a gozar esta música.
¡Qué alegría! Escuchemos a este tipo. Es el que va a cantar ahora.
Oye, qué bien cantado. Oye, qué bien cantado.
Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco.
Hola a todos, mi nombre es Alejandro Basileff y junto a Diego Lenger esta semana vamos a charlar un rato largo con María Estela Monti sobre el gato, ¿no? Sí. ¿Cómo te va, Diego?
¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
El gato es ese personaje que nos cambió nuestra forma de ver el tango. Era el Astor Piazzolla, de quien siempre se cumplen años para renovarlo, para recordarlo, para festejarlo. Y nada mejor que compartir con María Estela este programa, porque además María Estela, dentro de su discografía, le ha dedicado un pedacito a los laburos no tan conocidos de Astor Piazzolla. ¿Cómo te va?
¿Cómo están, chicos? Bien, muy bien.
Bien. Bueno, Piazzolla es un tipo que nos dividió las aguas, ¿no? Y contabas que en estos días, terminando el festival de tango, todavía sigue siendo un tipo provocador.
Sí, absolutamente. Terminamos el concierto el sábado en el festival de tango, en la penúltima fecha del festival. Y la gente después se nos acercaba a decirnos: ven, esta es la música, esto siguen escuchando y todavía siguen diciendo. Yo no puedo creer que casi todavía, en el 2010, la gente siga pensando o peleándose para ver qué música hacía Piazzolla, o si era tango o no era tango. Era música, y buena, de la buena. No sé.
Es que me parece que con esta revalorización que hubo en los últimos años del tango, sobre todo por lo que pasó con la danza y con lo que pasó con el Ford Export, en cierto sentido, esto es provocador lo que voy a decir, pero hay como una involución del gusto masivo, y hay una reivindicación de las viejas orquestas y de todo aquello que estaba antes de Piazzolla. Si uno se fija en las orquestas juveniles que hay, como, bueno, no quiero hacer nombres, pero sí, que todo el mundo conoce, y que copian modelos y cosas de la década del 40.
Claro.
Entonces realmente es lógico que Piazzolla siga siendo revolucionario, porque no es esa música la que ganó cartel con el nuevo auge del tango, sino la expresión más conservadora, ¿no?
Absolutamente. Y además, cuando vos vas al exterior, te das cuenta que a Piazzolla se lo considera un músico más clásico que... O sea, se lo relaciona más con la música académica, claro, que con el tango en sí. El tango sigue siendo la danza, Canaro, D'Arienzo, Pugliese, que está bárbaro, y está bárbaro lo que ellos hicieron. Lo que me parece una pena es repetirlo. O sea, para escuchar una orquesta que suena como la sonaba la de Pugliese, me compro un disco y escucho la orquesta de Pugliese, que sonaba fenómeno.
Claro,
pero bueno.
Claro, lo interesante del fenómeno que mencionaban los dos es esta repetición del mismo mecanismo, ¿no? Recuperamos el tango y volvemos a pasar otra vez por los viejos conservadores para dentro de 10 o 20 años volver a Piazzolla en el gusto masivo.
Sí, y además, yo he hablado de esto. Una vez hicimos un programa acá en Buenos Aires, en el Bar La Paz, para Alemania, con un chico argentino que tiene un programa allá. Y fuimos varios músicos y cantantes a charlar sobre esto. Y una cantante, que no voy a mencionar el nombre, decía: bueno, pero era necesario el revisionismo, volver a la fuente, porque el tango estaba olvidado. Yo, bueno, sí, quizás sí. El problema es cuando uno se queda en el revisionismo. Me parece que una de las cosas maravillosas que tiene el jazz es que siempre ha habido un espacio para cualquier tipo de expresión. El jazz ha evolucionado porque los músicos han evolucionado y lo modificaron. Y me parece que si no volvemos a esto del tango no ha muerto, lo están matando ellos. Porque claro, pues esta cosa de aferrarse a determinado sonido, a determinada forma, a determinado estilo, me parece que no hace crecer el género.
Bueno, me parece que se genera algo como con la música antigua, ¿no? Me parece que es el mismo fenómeno. El tango es una música antigua, entonces hay que tocar con instrumentos de época y hay que ejecutar las partituras como en la época, y esto es una reconstrucción. Eso genera las propias capillas, ¿no? Con la música antigua pasa eso, con la música historicista, con la corriente historicista. El tango es una corriente historicista de la música antigua. Y Piazzolla y otros innovadores son como revolucionarios que están ahí para que ese ínfimo porcentaje de inquietos siga buscando.
Claro.
Pero pasa eso. Y fíjate qué interesante que Piazzolla estaba siempre en donde había algo nuevo, donde se podía romper con la tradición. Y de hecho, por eso era amigote de Eduardo Lagos y de otros animales, que en el año 69, 68 en realidad entraron a grabar a Ion el disco Así nos gusta, de Eduardo Lagos. Hace poco fallecido, le hemos hecho su homenaje en el Club del Disco, ofreciendo a los socios, a quien lo quiera, el disco Así nos gusta, que lo editó Trova, que fue el primer sello independiente como en la Argentina. En ese disco...
¿Y qué sello?
Sí, el sello es fundado por Radosinski, que todavía está ahí. En este disco toca Piazzolla en dos temas, el bandoneón, y yo quisiera que escucháramos una zamba de Eduardo Lagos, que es la zamba del que se queda. Quiero decirles que aparte de Piazzolla del bandoneón, está un tal Domingo Cura en percusión, está, bueno, Eduardo Lagos en el piano, pero en este track también comparte el piano con Dante Amicarelli.
Todos pibes.
Antonio Agri en violín, Néstor Panic en viola, Víctor Pontino en cello, está un tal Oscar Cardoso Campo en guitarra y Jorge López Ruiz en contrabajo. En otras bandas de este disco, el que toca el contrabajo es nada menos que Oscar Alem. Y bueno, Mariano Tito en vibráfono. Los arreglos y dirección orquestal son de Oscar López Ruiz. Escuchemos entonces la zamba del que se queda. Thank you.
Les recuerdo que todo esto sucede gracias a que el Pato Enciso Riveros hace la producción de este espacio, ahora que Gonzalo Cladera está viajando por la República Popular de Catamarca, gracias a que también sucede gracias a que Darío Cataife hace el registro de todos los eventos y que Luli Longar hace la coordinación de las entrevistas, gracias a las cuales hoy estamos con Maristela compartiendo este programa. El tango es siempre un tema generacional, ya es casi imposible separarlo de eso. En cualquier instancia una conversación sobre el tango, siempre llegamos al tema de las generaciones, ¿no? Lo que nos sucedió a nosotros con la recuperación de la democracia y de poder empezar a comparar todas esas tardes de domingo que nuestros viejos nos metían por la cabeza con aquel ritual de los discos de pasta 78 revoluciones y las peleas eternas sobre el rock and roll o sobre todas las otras tendencias que estábamos escuchando, ¿no? Maristela recién contaba algunas cosas que están buenísimas, como siempre sucede, quedan fuera del aire, sobre cómo te acercaste primero, digamos, cómo recuperamos generacionalmente el tango y a Salgán, por ejemplo, uh-huh. o a Pichuco a través de Piazzolla.
Claro, en general mi generación creo que llega al tango, o al menos en mi caso, pero lo he charlado mucho con músicos amigos, y llegamos al tango a partir de Piazzolla, porque Piazzolla nos acercaba a un sonido que para nosotros era más habitual, el de la guitarra eléctrica, el de la batería. Y a partir de ahí, a partir de Piazzolla, cuando te decían, bueno, pero Piazzolla fue el bandoneonista o le hacía los arreglos a Troilo, a la orquesta de Troilo, decís, ¿quién es Troilo? Y ahí te pones a escuchar y ahí rebobinás el cassette y te das cuenta que había músicos maravillosos y que como género, como música, ha tenido compositores y ha tenido poetas maravillosos. Yo no sé si a nivel mundial hay algún género popular que tenga el nivel de la poética que tiene el tango y el folclore también, convengamos.
Sí, y aparte, recuperar sí. los otros compositores y intérpretes de tango, seguramente también uno termina de entender de dónde salió Piazzolla, porque si no parecería que Piazzolla sale del aire
claro.
y que no tiene una clave genética ahí atrás. Y en realidad no es casual que haya tocado con Pichuco o que haya compartido orquestas con un jovencísimo Leopoldo Federico
claro.
o un montón de gente. Mm. Se cocinó en ese magma.
Sí.
No viene del aire o del espacio sideral o de haber estudiado con Nadia Boulanger
claro,
o nada de eso.
Absolutamente.
La música de Piazzolla parte de lo más tradicional del tango y bueno, y sigue su propia voz hacia digamos, toma elementos de lo académico, del contrapunto, de la orquestación de otras músicas, pero básicamente arranca ahí.
Y también tiene ese toque divino de las vidas elegidas para trascender, ¿no? Digo, una foto de un pibe de 16 años parado con Gardel. No debe ser casualidad. 11 años, 11 más chicos.
11 años, sí, eran más chiquitos.
Claro, digo, ese tipo de cosas no suceden a menudo y parecen historias escritas a propósito.
Sí,
¿no?
Además él, Astor, tenía una personalidad muy fuerte.
Sí. O sea, insoportable.
Porque otro tipo, frente a las críticas o frente a lo que decían de su música, se hubiera rendido o se hubiera ido al exterior y no hubiera vuelto nunca más. Y él volvía siempre. Y está la anécdota que cuenta Daniel, el hijo, de estar en su casa mirando la televisión y en un programa de televisión empiezan a hablar de la música de Piazzolla, de él, y empiezan a criticar diciendo que eso no era tango, que era una porquería, que era una cosa hippie, no es, bueno. Y que Piazzolla de repente se paró y le dijo a la familia, ahora vuelvo a comprar cigarrillos. ¿Y? Se fue. Y la familia llegó mirando la tele, siguió mirando la tele, y cuando van a mirar lo ven entrar al set de televisión a Piazzolla y darle una piña al tipo que estaba hablando. O sea, sin mediar diálogo alguno, tipo culto, que no, fue a trompearlo. O sea, ese era Piazzolla también, un tipo sumamente combativo, con un sentido del humor que rayaba lo cruel.
Sí.
Entonces, también eso generó, creo que también eso fue parte de la polémica, que había gente que lo adoraba y que aún hoy lo adoran como si fuera un dios, y gente que lo odiaba. Pero bueno, su
dicen que
era
insoportable
también
a veces en la gira, ¿no? Las jodas que te hacía y todo ese tipo de cosas. Che, ¿cómo ven? En una época cuando también éramos chicos, esto de que el tango se hiciera en Japón nos parecía primero una curiosidad y después empezamos a tomarlo de otra manera, ¿no? Los japoneses también cantan bien, tocan bien y qué sé yo. Y con el tiempo, sobre todo en el jazz, o en la música más elaborada, empezó a aparecer el tango en diferentes versiones, ¿no? Uh-huh. Hace unos años atrás, hace como 9 años, apareció un disco de Michel Camilo, el pianista dominicano, y Tomatito, ¿no? El violero flamenco español. Y empezaron a hacer un par de versiones y entre esas estaba Piazzolla. ¿Cómo van las versiones? ¿Te gustan? Digo, esto del tango del flamenco, el tango electrónico.
Mira, a mí me encanta. Me preguntan mucho, sobre todo me preguntan por el tango electrónico. Y yo les digo que está bueno, porque más allá de que no pasa por cuánto a mí me gusta o por cuánto a mí me llega o por cuánto a mí me conmueve, porque quizá para mí el tango electrónico es más lejano a lo que a mí me gusta escuchar en general.
Claro, no escuchas electrónica.
Porque no escucho electrónica. Pero me parece que está bueno, como pasó cuando Luis Miguel grabó El día que me quiera, que a mí me parece horrorosa la versión. Pero hay muchas chicas, sobre todo chicas de 14 años, 15 años, que ni siquiera se hubieran enterado de qué era El día que me quieras y de quién era El día que me quieras si no lo hubiera cantado Luis Miguel. Yo creo que después, a lo largo del tiempo, perdura lo que debe perdurar y otras cosas pasan y desaparecen. Yo no estoy en este momento en condiciones de decir cuánto perdurará de este tango electrónico en el tiempo. Pero seguramente si tiene algún valor, alguna riqueza musical o una carga musical, seguramente perdurará y hará lo que pasa con el jazz, que hablábamos hoy también fuera del micrófono. Todas estas influencias, estas ramificaciones que salen dentro de un estilo raíz, lo que hacen es enriquecer el estilo, claro, a la larga.
Sí, y yo quiero agregar algo cortito. Pasa con el tango algo curioso, que ya lo hablamos acá cuando vino Brian Chambulairón también, de esto de que hay gente que el tango es como un club cerrado, que hay gente que se considera que puede opinar sobre la pureza del tango. Y eso no pasa con el jazz. Bueno, por ahí le pasa a Marsalis, pero en general los músicos de jazz no lo ven como... Yo a veces siento que el tango, para los viejos cultores del tango, es como si fuera... la comida kosher para los ortodoxos judíos.
Claro.
Hay una cantidad de pureza que tiene que preservar.
Que tiene que
ser,
claro,
o sea, el tango electrónico no es genéticamente puro, entonces no es tango. No
y
vale.
Aparte el tango es de ellos.
Claro. Y eso es muy curioso, no pasa con otras músicas. No sé si pasará en Viena con los valses, pero es muy raro. A mí la verdad me encanta porque siento que es una forma de apropiarse también de las cosas que uno quiere. Entonces un chico argentino que hace electrónica, le mete un poco de tango y de bandoneón a su electrónica, ya no puede ser igual a la electrónica que hace un holandés. Me parece que en ese sentido es más que válido, pero no hay pureza.
Hay muchísimos chicos, bandas. Sí. Yo trabajo en el Instituto Superior de Música Popular del Sindicato de Músicos y cada vez ves más, ponele un grupito, una banda de rock que hacen sus temas y ponen bandoneón. Entonces digo, bueno, ese es el distintivo.
Che, esto es Michel Camilo y Tomatito hace 10 años haciendo un homenaje a Piazzolla, que en ese momento homenajeaba a Troilo y a Sagan. Thank you.
Notas al margen.
A mí un coleccionista me contó una anécdota cuando él hizo la película y grabó, cantaba en vivo en los filmes, sus ojos se cerraron y la orquesta estaba atrás de la escenografía y se tocaba ahí. Se sienta, sale de la escena, del dormitorio de su novia moribunda, se sienta en el sillón, canta, sus ojos se cerraron, y dice que lo terminó de cantar y nadie dijo corten. O sea, fue tal el clima que se generó en el set que se quedó todo el mundo en silencio. Y él dijo, che, bueno, muchachos, ¿terminamos?
Un programa de música.